quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios, hechos que merecen ser conocidos? Bueno, estamos nuevamente con este espacio y estamos ubicados en la octava región, en Concepción, más específicamente en el puerto de Talcahuano. Vamos a conversar acá con Javier Echeverri. Él es administrador de la tradicional panadería alemana. La dueña es su madre, la señora Edith, pero él es el administrador actualmente. Javier, para nosotros es un placer estar acá en el puerto de Talcahuano, llevando a todo el país y a todo el mundo la experiencia de esta panadería, el año en que fue creada, lo que pasó el año 2010, el día 27 de febrero, con el tsunami, donde tú también eras comandante del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano. Esperamos conocer todo eso en esta hora de programas. Muchas gracias, bienvenido, y te agradecemos el hecho de que estés con nosotros a esta hora en la Radio Nuevo Mundo, Radio Bahía FM en Estocolmo, Suecia, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia y Radio Cooperativa FM 100.5 en Canadá. También Radio Chile FM. Bienvenido.
Bienvenido, Marco. Muchas gracias por esta posibilidad de hacer un recuerdo. Un recuerdo.
¿Habías imaginado que alguien viniera aquí a hacerte una nota de este tipo?
En realidad, no, fíjate. Un recuerdo de cómo esto fundó, cómo lo hemos pasado.
Bonito. Esto es de la memoria de Talcahuano.
Sí, es justamente una de las cosas que pasó para el terremoto. ¿Ya? Y me tocó a mí porque este...
Porque tú eres ingeniero, además.
Aparte, claro, me tocó hacer la pega de reconstruir todo esto.
Quedó la mona.
El terremoto no dejó nada. Y una de las cosas que se perdió después del terremoto, ¿ya?, fundamentalmente fue la historia. ¿Qué? La gente de historia en Talcahuano, que uno la conoció cuando era joven, de la familia histórica.
Claro. Después, ibas al colegio.
Claro, cuando íbamos al colegio con los hijos de Bananía, con los hijos de Uriarte, con los hijos de Aristoi. Hoy día nadie de esa gente después del terremoto volvió. Entonces quedamos muy pocos, como el caso de la Bufargo al lado, como mi vecino.
Locales.
Locales que fueron, que se nacen de acuerdo a la tradición. Nacen al acuerdo a la tradición que dejaron nuestros abuelos, nuestros papás. Y no deben quedar más de dos o tres familias.
Imagínate.
Aquí en Talcahuano.
Es importante la memoria, ¿no es así?
Claro, es importante. Yo eso me acuerdo que cuando me tocó hacer una ceremonia de recepción que, ¿ya?, tuvo el presidente en ese tiempo, había sido Piñera, me tocó hacer un discurso.
¿Su primera etapa?
La primera etapa. ¿Ya? Me tocó hacer un discurso y le hice un acuerdo, un tirón de oreja a los antiguos propietarios de los locales en Talcahuano. Familia Caprile, familia Aristoi, varias familias.
Son todos inmigrantes, entonces.
Todos gente que llegaron inmigrantes, claro. Y que después del terremoto no le devolvieron la mano a Talcahuano. Y da pena porque Talcahuano de ellos le dio todo a su mundo. Toda su vida, todos sus hijos profesionales, todos sus hijos bien puestos en otras ciudades. Pero ellos no fueron con Talcahuano agradecidos post-terremoto. Y dejaron los terrenos
botados
y hoy día una gran cantidad de terrenos Eriazo, claro, una gran cantidad de terrenos que no han reconstruido. Entonces, sí, no, eso ha costado que Talcahuano Centro, yo me recuerdo,
retome la energía que había antes.
Que la energía. ¿Por qué? Porque las grandes locales o grandes construcciones que había, que con el terremoto se
desaparecieron,
la gente no fue muy... retribuyente a lo que Talcahuano le dio. Y hay que reconocer que todo su mundo...
Importante lo que tú señalas, fíjate.
Todo su mundo, la familia antigua, todo su mundo se lo sacaron a Talcahuano. No, no sacaron recursos de otra ciudad. Que yo sepa, no tienen recursos en otro teléfono, o locales en otra ciudad. Entonces eso ha sido... que me costó una buena discusión con varias personas que quieren que yo haya sido muy duro en eso.
¿Y has notado un cambio en eso que dijiste tú con la gente o siguen igual?
Sigue exactamente igual. Una anécdota, para leer una anécdota, como este Talcahuano, este proyecto de la panadería alemana, después de que ha pasado 3 terremotos, el del 60, el de...
Antes del 39, acuérdate.
Claro,
39, 60, 71, 72,
bueno, 38,
por ahí.
El 39 le
también
tocó...
También fue tsunami, ¿eh?
Claro, el 39 le tocó reconstruir a mi abuelo. El 60 le tocó reconstruir a mi papá.
Que ya falleció también.
Que a mí falleció. Y el 2010 me tocó reconstruir
a ti, el hijo.
Yo tuve con la duda reconstruir. Tenía afortunadamente como una profesión, tenía posibilidad de trabajar, pero fundamentalmente por mi madre.
Lo hiciste.
Lo hice por mantener la tradición.
Y sigues así, imagínate, 9 años después.
Y afortunadamente el público responde a la tradición.
¿Viste?
Entonces eso más pena me dio. Y como te dije, cuando hice ese discurso, no te cuento cómo me trataron después a la gente. Que
¿en
no,
serio?
Claro, que yo había sido muy duro con lo que dije. No es mentira, dije yo. No es posible que tenga...
Es lo que está sucediendo.
Y es lo que hasta el día de hoy... Yo no quiero que sean los abuelos, sino que los hijos, los nietos deben seguir la tradición de su padre. O sea,
por supuesto.
No hacer en mero...
Esa es la historia.
La historia, sino... Mundo sin historia no tiene futuro. O sea.
Pero eso que has hablado tú es la característica de este programa.
Claro.
O sea, la historia es para vivir mejor,
claro.
¿No es cierto? Para reponer lo que se ha hecho mal.
Claro. El futuro se basa en la historia.
Por supuesto.
Si uno no ve la historia, ¿cómo va? Quiso bien, quiso mal.
¿Cómo va mejorando?
No puede mejorar. Entonces eso, pero bueno, como te digo, a mí me tocó reconstruir completo el 2010, esto no quedó absolutamente nada. El agua,
todo
aquí a
la energía eléctrica.
Todo aquí el agua 2.5 metros quedó aquí, esto quedó.
Uy, imagínate, 2 metros. ¿A qué distancia estás tú del mar?
Del mar a 150 metros.
Estás muy cerca.
Sí, pero el que vive la costa.
¿Te llegó algún barquito de allá por acá?
Al frente teníamos barco, teníamos agua. No, fue el terremoto del
domingo.
Fue tremendo. O sea, afortunadamente a la empresa lo pidió muy bien estructurada y pudimos
salir adelante.
O sea, pudimos estar un año sin trabajar y poder salir adelante.
¿Un año estuvieron sin trabajar?
Claro, se tuvo un año, si no tuve que construir todo, o sea, tuve que hacer todo.
O sea, hiciste todo de nuevo.
Todo nuevo. Todo. Lo único que se escapó y lo quise mantener fue el primer piso de la casa.
Ya.
Lo otro todo para arriba, nuevo. Y lo hice por mi madre. Porque mi madre, manteniendo la tradición, lo único que quería decir, Javier, yo, y perdone lo que te voy a decir, me quiero morir en mi casa. Habiendo posibilidades, hay que más, anda, viste, mamá, a las lomas, porque ahí está más arriba, no te va a llegar nunca más un tsunami.
El agua.
No,
yo creo. A ella quiere acá.
Quiere morirse en su casa.
Oye, tu mamá nació entonces en Chile.
En Chile, mi mamá.
¿Y tus abuelos entonces habrían llegado como en 1920 por ahí?
Yo creo que cerca anda, mi abuelo arrancaron de la Segunda Guerra.
¿La Primera Guerra?
La Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra fue en 1914 y terminó el 19. Mira,
claro,
sé algo de historia.
Tiene que haber llegado, tienen que haber arrancado de ahí. Y claro, mi mamá nació, y esta panadería cuando se inauguró, ya mi mamá tenía unos 13, 14
claro,
años.
Claro, esta panadería debe ser del año 30 y por ahí.
Sí.
31, 32.
Sí, 30.
Oye, qué tradición.
Y siempre he mantenido la tradición de la panadería alemana. Lo más novedoso,
¿ya?,
que cuando la panadería esta abrió, que fue el primer local que abrió después del...
Vi la foto, ¿eh?, que está ahí.
La panadería que abrió después del terremoto.
¿Ya? Aquí, del 2010
me estás 2010, hablando. Sí, ¿ya?, lo que me correspondió a mí vivir. ¿Ya? O sea, ¿ya? ¿Ya? La gente muy agradecida.
¿Qué te decía? ¿Qué te decía?
Muy agradecida, qué rico que la panadería abrió, que la tradición. ¿Por qué? Porque uno ve en esta panadería, lo ve en Talcahuano, que la mamá viene con el hijo a comprar el pan. El hijo va creciendo.
Después viene el hijo.
Viene el hijo. Así es.
Entonces, es una tradición, entonces.
Uno ve cuando la guagua va naciendo y la va viendo, porque yo a los 62 años ya la corrí harto tiempo.
Claro.
Ve
a
todo...
ver, no se me esté quitando la edad. No, 63.
63, perdón. Vamos a quitar uno para que los años.
Si estamos igual, estamos empatados.
Entonces, como te digo, es bonito eso, bonito. Y afortunadamente el público ha respondido dentro de las posibilidades que tiene Talcahuano.
Dime una cosa, estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo, toda su red de emisoras de Arica, Punta Arenas, también por Radio Bahía, en Estocolmo, Suecia, Radio Austral, en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia y Radio Cooperativa FM 100.5 en la frecuencia modulada de Vancouver, Canadá. Imagínate, estamos en todos esos lugares. Y estamos conversando con Javier Echeverri. Él es el encargado ahora de esta panadería alemana aquí en la ciudad de Talcahuano. Nosotros, cada semana, nosotros recuperamos la memoria de Chile. Para nosotros es un placer el estar contigo acá y poder visitar un rato más, a lo mejor a tu mamá, que nos pueda hablar algo. Oye, dime una cosa, Javier. ¿La panadería siempre ha estado en este lugar?
Siempre. Esto, inicialmente, cuando estaba mi abuelo, yo me recuerdo cómo era todo, que mi infancia la pasábamos siempre en Talcahuano, viviendo nosotros en camino a Colón, aquí a 15 minutos
cerca.
Pero el centro operativo era en Talcahuano. Porque
la panadería.
Estaba esta panadería que era de mi abuelo, en ese tiempo, que yo me acuerdo, yo aprendí a manejar con vehículos de mi abuelo.
¿Qué vehículo tenía tu abuelo?
Un Opel, para variar, un Opel alemán. Alemán. Porque esto era panadería y era fábrica de cecinas.
¡Mira, po!
Entonces nosotros en la camioneta aprendíamos a manejar porque íbamos a buscar los animales al matadero que estaba aquí en Colón.
Mira.
En Colón con Salinas, más o menos, con mi hermano. Y mi papá tenía la panadería que está a la vuelta, que es la panadería francesa, que también era una panadería muy antigua, que después de mi papá murió decidimos cerrarla.
¿Y se quedaron con esta?
Claro, esta produciendo. Y como digo, cerrar la ocha y hacer un otro sistema ahí. Pero yo me acuerdo clarito de mi abuelo. No sé, más que la infancia con mi papá. Porque con el papá.
¿Te recuerdas más de tu abuelo?
Abuelo, sí. El viejo, clarito, me acuerdo que tenía un pasaje para adentro lleno de cuestiones y la pieza. Y allá, pues, abuelo, regálame. Había su caja a fondo y ya tenés plata para un mes, que como un peso, una cosa, no sé, los valores de ese tiempo.
Claro.
Pero era un caballero, un pan de Dios.
Abierto, claro.
Y mi abuela igual, o sea, por el lado de mi mamá.
¿Son así como tu mamá?
Claro, por el lado de mi papá no me acuerdo de mi abuelo, fíjate.
¿Y tu mamá es así también?
Sí,
cariñosa.
Cariñosa, preocupada. Bueno, y por eso que yo hoy día vivo casi 100% con ella, teniendo una casa en otro sector, pero no, me quedo con ella. Y
la cuidas además.
La cuido, la tenemos con cuidadora, con enfermera.
Claro.
No porque esté enferma, sino que para cuidarla, porque se lo merece.
Todo lo que está
con nosotros, o sea,
la enseñanza que les dio a ustedes.
Nosotros somos
cuatro
hermanos, hombres y una mujer, y afortunadamente gracias al aporte de mi papá, de
tus padres,
todos profesionales.
¿Tú estudiaste en la Universidad de Concepción?
Universidad de Concepción.
¿Qué estudiaste?
Ingeniería civil. Somos dos ingenieros.
¿Entonces te ayudó entonces todo eso para trabajar acá después del terremoto?
Somos dos ingenieros civiles, un ingeniero agrónomo y un ingeniero en esta cuestión de medio ambiente. Y la Lili, que es educadora de párvula mujer, que va a venir para acá, pero van a ir para acá.
¿Tu hermana?
Mi hermana, sí.
Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena aquí en Talcahuano. ¿Cuál es la dirección de la panadería alemana en Talcahuano?
San Martín 128.
San Martín 128, a 128 pasos del mar.
Justamente.
¿Qué te parece?
Justamente. Justamente.
Bueno, estamos conversando con Javier
Echeverri
acerca de la historia de esta panadería, que es fabulosa, debe ser una de las más antiguas de Talcahuano, ¿no?
Yo creo que los locales que están hoy día funcionando, esta panadería, la panadería central que está aquí a la vuelta, y el Abufarwell, el Marbella,
más arriba,
el vecino, son los locales más antiguos de Talcahuano, que quedaron.
¿Y no hay alguien que se encargue de esa memoria, Javier? ¿De lo que tú me estás contando?
No. Todos sí estamos en la onda de, por ejemplo, la panadería central, no es así si me copió o no me copió, pero es lo mismo, poner fotos antiguas, poner fotos de los
pero
fundadores.
Pero eso te está indicando algo, po.
Claro,
¿y
que
por qué no retoma eso y tú organizas algo?
Claro, no, sí, hemos tratado de juntarnos, pero más gente antigua sí. No recuerdo en este minuto, fíjate. De la central, el Abufargo y yo, que seamos como los locales
más antiguos
de tradición, de cuando Talcahuano era Talcahuano,
puerto,
o sea, el puerto cuando antes de llegar al canal de Panamá, pues.
Claro, antes del año, claro, antes de 1912.
Claro, pasaban todos por aquí. Pues.
Claro, porque daban la vuelta por el estrecho de Magallanes, claro. Y tenían que ir a no sé, pues, a donde quisieran, a Colombia, tenían que pasar por acá. Pues.
Entonces yo no estaba ese tiempo, pero tiene que haber sido mucho, porque el club italiano, el club...
Claro,
el club,
mucha gente de afuera.
El club talcahuano, el club alemán, eran construcciones que... tremendas. O sea,
tiene razón.
Que a mí me tocó varios incendios, mi calidad.
¿Fue bombero además?
Fui jefe de bomberos más de 30 años.
Ya no,
hasta el año pasado. Ya la edad me pasó la cuenta. Ya.
Ya
no me gusta, me cuesta despertarme la noche. Entonces, como te digo, más gente de tradición no creo que haya en Talcahuano, ¿no? Que vaya vuelto en el comercio. Hay gente todavía. Pero ellos físicamente en el comercio no están. O sea, ni los hijos, ni los niños.
Han cambiado, claro. Oye, ¿y esta panadería, qué tipo de fabricación tienen de pan? A ver, marraquetas, ayuyas,
bueno,
hacen de todo.
La ventaja de esta panadería es que yo cuando la reconstruí nueva, que fueron las mayores dificultades que tuve en el proyecto, que yo quería poner el horno antiguo. Aquí el horno,
¿a leña?
A leña.
¿Y se podía o no?
Se podía.
Ya.
O sea, no a leña, sino que a un material menos contaminante.
¿Cómo qué, por ejemplo?
El pellet o petróleo.
Pellet, ya.
Pero el horno en construcción es el horno antiguo.
Ya.
De ladrillo.
¿Lo pudiste hacer?
Sí, lo pude hacer. Me aguantaron el
proyecto. ¿Y se puede ver?
Sí, lo vamos a mostrar después.
Sacar foto, ya.
Claro, ¿por qué? Porque eso es lo que hace que el pan...
tenga otro sabor.
Tenga la competencia mejor respecto al pan de los supermercados. Porque yo voy a puesto con el costo del horno a leña, que es bastante más alto que un horno de esos eléctrico.
Que se mete el pan y listo.
A máquina, pero el pan no es lo mismo. Entonces, eso se ha mantenido hasta el día de hoy.
Pero mira, eso significa que él tiene un plus tremendo del conocimiento de lo que les gusta. Claro. Porque si viene otro señor, te lo digo, no. Busca lo más barato nomás, pon y
no,
se acabó.
Todo lo tecnológico y en que tengáis la menor cantidad de mano de obra.
Por eso, y eso es ahorrar.
Po. Claro, y aquí...
fuiste por otro camino.
Claro, yo todavía tengo los maestros. Mira. Que tienen conmigo 40 años.
Claro, si estábamos hablando con uno ahí.
Claro, que tiene 40 años de trabajando aquí, entonces el maestro es el mismo, el pan el mismo y los productos son iguales. Esa es la ventaja.
Ya. ¿Y la marraqueta la hacen?
La marraqueta, ayuya, todo el típico pan de panadería.
¿Dobladito hacen? ¿Dobladito?
Todo eso.
¡Wow! Todo. Me encantan las dobladitas.
Todo el pan es...
¿Y pasteles?
Aparte la pastelería que está aquí, no te estoy mostrando, que está
sí,
visual.
¿Lo hacen ustedes también los pasteles?
Todo, toda la línea de pastelería.
Ya.
Sí.
¿Qué? No.
El maestro...
¿El maestro de qué?
Trabaja, él es el maestro que hace los... maestros que hace los...
¿Qué es lo que hace?
Las dobladitas...
No, me diga. Hola, ¿cómo le va? Marcos Castañeda, de la Radio Nuevo Mundo de Santiago, pero para todo el país.
Muy bien.
¿Cuál es su nombre?
José Constanzo.
¿José cuánto?
Constanzo.
Constanzo.
Sí.
¿Y hace dobladita ese pancito?
Dobladita, el pan de hoja, la empanada.
¿Y cuánto tiempo, don José?
Como 30 años, bueno. Y... así que ya
¿le gusta a don José su trabajo?
Sí, me encanta el trabajo porque es algo que alimenta a la persona y...
O sea, todos los días tú le das sustento a la gente y rico, con buen sabor, ¿no?
Exactamente.
Sale malo.
Sí, sale malo aquí el jefe. Claro, y la gente reclama el tiro.
¿Pero te ha tocado eso o no?
Sí, no, sí ha tocado. Que a veces,
¿por qué situación?
Es que a veces uno se olvida de repente tantas cosas que hay que hacer, entonces...
¿Ya?
Se lo olvidan en el horno y ahí donde... Y hay cosas que
hay
son rápidas para cocerse, entonces...
Por ejemplo, la dobladita, ¿cómo se hace?
Cuénteme. Es una masa con... no lleva levadura, lleva puro polvo hornear y manteca.
Manteca, claro. manteca.
No, grasa no se trabaja ahora. Porque...
Lleva manteca.
Sí, manteca y sal, ¿no?
Y muy rica.
Así que...
Me encanta.
Sí,
¿y la dobladita?
Al maestro fueron los que tocó aquí para la vida, para el terremoto.
¿Al maestro
sí.
José?
No estaba trabajando físicamente, pero él estuvo 6 meses, un año casi afuera de la empresa que reconstruíamos. Po. Y fueron los que... bueno,
tuvo que salir por la cosa.
Claro, sí, pero él...
construyó también aquí. Po.
Claro.
Trabajé aquí en la construcción.
No, entonces yo cuando hicimos la construcción, como él, pues él era maestro antiguo, le exigí a la constructora que me colocara 2 trabajadores míos para la construcción, para que no tengamos problemas de mano de obra.
¿Ya?
Problema de mano de obra. Entonces ellos trabajaron en la construcción, le echaron abajo la panadería y después la construyeron de nuevo.
¿Ellos?
Claro. Wow. a través de la constructora que me hizo el local. Sí.
¿Tú hiciste como una exigencia a la constructora?
Le exigí a la constructora, a lo menos dos trabajadores nuestros.
¿Qué está diciendo?
Pero la pega, perdón, macho, la pega media bruta, no lo estoy diciendo para que me haga las paredes, sino que va la pega bruta, que hay que andar con la pala, sacando el escombro, y limpiando y poniendo las paredes. Y estuvieron trabajando toda la construcción. Entonces ellos, pues, cuando partieron, se quedaron todos y todo el resto de los trabajadores, todos volvieron. ¿Quién se quedó afuera? El puro Mauricio.
Mauricio.
Un trabajador no volvió.
Sí, el roticero.
El roticero, ya. Sí. Ese no volvió. Oye, ¿y tu familia qué te dice de este trabajo que haces tú a diario? Porque este es todos los días.
Bueno, a mi familia le gusta, ¿eh? Porque si uno no sabe hacer otra cosa, entonces. Y es algo que uno le hace a los nietos, a los hijos.
¿Y cuántos niños tienes tú?
No, uno nomás.
Uno nomás.
Sí. Los demás son dos nietos. Pero ya están grandes, ya están.
Te deben adorar tus nietos.
Sí, ¿eh? Oye, una niña ya está en la universidad y lo otro está estudiando todavía.
Lo bonito es que uno, con tanto tiempo, estos trabajadores aquí, los conoce a la guagua cuando están así, pues.
Claro.
Y después vienen los hijos. Así inmensos, profesionales, ya todo.
Claro.
Ah, entonces, es bonito esa cuestión.
Ese es el logro del tiempo, claro.
Claro, el tiempo, y ahí te das cuenta que el viejo ya estamos harto con Tanso, ya estamos.
Contanzo, José Contanzo. ¿Y qué edad tienes, José?
Yo tengo 67 años.
¿Cuánto?
67.
Ah, no, gana Contanzo. ¿Por
sí,
cuatro?
Por cuatro, sí. Ya.
Oye, sí, muchas gracias, José, que te vaya muy
ya,
bien.
Ya, igual, pues. Igual.
Bueno, ahí tú le haces escuchar el programa después.
Sí,
ya.
Sí,
ya.
Muchas bueno, gracias. Vamos a
escuchar.
Oye, ya. Ah, las tienes allá.
Sí.
Sí, pero no te preocupes, de ahí las vemos y sacamos alguna para. Porque yo cuando hago un programa. Pongo fotos de lo que estoy haciendo, ¿me entiendes?
Yeah.
Y cuando realicemos, transmitamos este programa al aire, en mi Face está la información de lo que vamos a transmitir y el lugar donde lo hicimos, ¿te parece?
Ya, yeah, en Manganú, sí.
Ah, es lo mismo que hicimos ahora en la radio Universidad Concepción.
No, impecable, sí, impecable.
Y lo que vamos a hacer en la tarde con este grupo musical de unos chicos que trabajaron sus padres con la Violeta Parra cuando estuvo acá Violeta en los años 60. Acuérdate que estuvo un año viviendo por este lado.
Ahora, el tema profundo de esto, ¿cómo le inculcamos a esta juventud?
¿Ya? ¿Esto de la memoria?
Memoria, porque parece que la juventud no tiene memoria para atrás.
No tiene, ¿cierto?
Cree que todo vino, está hecho porque está hecho. Claro. Está hecho porque alguien vino a dejarlo y dice, ¡pah!, se montó.
Y no es así, pues.
No es así, pues. Si todo tiene su tradición, todo tiene su cultura.
Su ejecución.
Respetemos, por ejemplo, yo tenía esas dificultades en los bomberos.
¿Ah, sí?
Claro, es que los bomberos, como es una institución relativamente jerárquica, pero es voluntaria, los chicos de ahora no respetan esto de la tradición. Pero lo respetan porque hay que dar la orden para respetarlo. Pero no le nace en su corazón.
Idiosincrasia.
Claro, y no solamente los bomberos, tú vas a los colegios, los mismos, los profesores, no sé cómo lo poní después, estos viejos.
Claro.
Pero ellos tienen una tradición de clase.
Importante,
pues. Importante la experiencia. Ellos, para ellos, no, los cabros creen que.
Profesores normalistas, ¿te acuerdas? Los profesores normalistas.
Claro.
Pero enseñaban de todo, a tocar guitarra. Claro, entonces, ¿a ustedes saben bailar cueca? No, ya, no se sabe bailar cueca.
Yo te acuerdo, por ejemplo, una de las tradiciones en los bomberos que yo siendo un año o un mes más antiguo que el resto,
¿ya?
Yo llegaba a una reunión o llegaba a una pieza y por respeto se paraban todo.
Imagínate.
Hoy día tú no. Llegás a una parte y están los cabros y están ahí
hablando por celular.
Teléfono y no pescan. O sea, ¿cómo?
Cambiar eso.
O sea,
bueno, yo creo que esto, yo creo que ayuda a cambiar un poco. Claro. Porque alguien que escuche esto se va a dar cuenta.
La experiencia de la gente.
Y vale mucho.
De verdad, la experiencia de la gente vale mucho. Yo con mi posición de bombero, yo fui jefe máximo, el máximo jefe.
Ahí te estamos viendo.
Durante 20 y tantos años, yo me apoyaba mucho en los antiguos.
Claro.
¿Cómo hacíamos esto? ¿Cómo hacía esto? Entonces me adoran porque mi papá también fue jefe. Y uno aprende los errores de ellos, o sea,
por supuesto.
O las picardías de ellos. No. Pero hoy día creen que la tecnología
manda,
y eso no es eso, aporta a ser más eficiente, pero no es lo que manda, o sea, claro. Lo que manda es la experiencia. Cuesta eso, y el tema de que a la gente ya no le podía ni siquiera decir haga esto porque tiene que un poco mandar un orden por escrito.
Claro.
está cada día más complicado enfrentar las tradiciones o la historia, justamente.
La historia. Eso. Estamos haciendo testimonios con Javier Echeverri aquí en la panadería alemana en la ciudad de Talcahuano, octava región, región del Biobío. Vamos a ir a una canción y luego estamos de vuelta. Así es, hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Programa premiado en dos ocasiones en Chile, en el Museo de la Memoria, y también en Canadá, en la Radio Cooperativa FM y a la Cooperativa Chile, de los chilenos que tuvieron que salir tras el golpe militar. Bien, vamos a escuchar una canción que tiene que ver algo también con el terremoto, con el tsunami que sucedió en nuestro país aquel 27 de febrero del año 2010, en la madrugada. Aquí está el grupo Soda Stereo, Cuando pase el temblor. El grupo argentino Soda Stereo, Cuando pase el temblor. Estamos haciendo testimonios, hechos que merecen ser conocidos, acá en la región del Biobío, en el puerto de Talcahuano. Estamos en la calle San Martín, número 128, en la panadería alemana. Estamos también con nuestra productora Viarle Ávila Vera. Ella es la responsable de que estemos trabajando con estos 5 programas en la región del Biobío. Muchas gracias a Viarle. Estamos con Javier Echeverri conversando aquí en la panadería La Alemana. Reiteramos, en la calle San Martín 128. Esta es una panadería tradicional del puerto de Talcahuano que es del año 1930 aproximadamente. Seguimos conversando con el administrador Javier Echeverri y después vamos a ver si podemos hablar con la dueña de la panadería, la señora Edith, que está arriba en el segundo piso.
Tuvimos la suerte que nuestros padres lo inculcaron eso.
¿Y los profesores?
Claro, del colegio. Aparte de los profes. O sea, y como los papás nuestros eran amigos, nosotros también los hijos, y como estábamos estudiando todos juntos, somos todos amigos. Los mejores amigos son los del colegio y los que tuve en la bomba de bomberos.
En la bomba, claro. ¿Cuántos años? 30.
Los bomberos tengo también 45 años de bombero.
45 de bombero.
Sí, los mejores amigos también son ahí. Oye, ¿por qué? Porque y, unas, las buenas y las malas.
Y en bomberos es un trabajo muy fuerte, ¿eh? Y muy abnegado de la gente de bomberos. ¿Tú crees que se reconoce por el público ese trabajo, Javier?
Sí, hoy día está muy bien reconocido bombero. También está por lo abnegado, por lo que es el voluntariado. Porque hoy día, claro, hay que dejar sus actividades propias para
poder... ¿Ustedes están autorizados para eso?
O sea, sí, pero es también relativo.
Depende del jefe.
Del jefe, claro. Pero como es un tema aleatorio, no tenemos ese problema de gente en las emergencias, que es lo que...
Siempre tenemos, hay.
Siempre hay, porque son compañías bastante numerosas.
¿Cuántas compañías hay acá en Talcahuano?
En Talcahuano habían 10 compañías hoy día.
¿Hay 10?
10, claro. Entonces el promedio por compañía deben ser 70 bomberos.
Wow.
Y en un incendio, tú ocupas que vengan 10 por compañía, controlan un incendio bien.
Bien. Yeah.
Que son los mismos, no son los mismos 10 que van a ir después porque o están estudiando, es un tema aleatorio. Pero hoy día, lo que conversamos al principio, o sea, el bombero hoy día tiene muchísimo más recursos que antes.
Hay muchísimos
recursos, hay que agradecer.
¿En qué? ¿Tecnológicamente?
Claro, muchísimo más recursos, lo cual hay mucho más equipamiento. Mucho
¿Y hay
más
capacitación también?
También hay muchísima capacitación, muy buena capacitación. Un poco desviada, yo creo, a la realidad nuestra. Porque nosotros...
¿De la zona, digamos?
Claro, adoptamos la capacitación a nivel americano. Nos normamos por la norma NFPA.
¿Ya?
Está hecha para Estados Unidos, ciudades ya tremendamente desarrolladas.
Por eso, y que tienen mucho dinero.
Claro, entonces el incendio hoy día aquí, en que no ha cambiado mucho, hace 40 años, las casas son las mismas, un poco más viejas, requiere más más corazón. Que tecnología.
Mira qué importante.
Entonces eso también me hizo pelear, discutir mucho con la gente.
Yeah.
Y aquí vas a un incendio a una población relativamente no sé cómo se llamarán, la población que tenga muchas casas de madera.
Ya, claro, depende de la construcción, del tipo de construcción.
Requiere más más corazón, más rapidez, más todo, que mucha tecnología, porque esto de tecnología hace que pierdas un par de minutos en...
Que son importantes.
Que son sumamente importantes, o sea, en 3 minutos se te quema una casa. Entonces, si el cabro que está muy capacitado empieza a medir muchos parámetros, ¿no? Que el techo, que
se pierden al final.
Se pierden en tirar el agua, que es lo que paga finalmente el incendio. Pero eso yo lo logramos mantener bastante controlado.
Qué bueno, que tú lo aprecies eso,
claro,
y que lo puedas transmitir a tus compañeros.
Claro, distinto cuando hay incendios en estructuras
gigantes,
grandes, que edificios, que requieres una
tecnología más.
Una precaución mayor, en que no tienes la visión del incendio, que está en un piso que tú no lo ves, tienes que tener un control de la gente, un control del equipo de aire. Pero en una casa requeremos más mínimo corazón y más corazón. Eso en Talcahuano se ha logrado controlar, o sea, y yo lo discutía mucho con la capacitación.
A eso me refería yo, si ellos, los bomberos, por ejemplo, de Talcahuano, o en general de la octava región, tienen capacitación.
Sí, no,
totalmente. Gente que venga a enseñarle cosas.
No, nosotros estamos hoy día sujetos a una ley, que se llama la Ley Marco de Bomberos, en lo cual la Junta Nacional, a través de la Academia, es la que certifica que bombero está capacitado para enfrentar una emergencia. Está capacitado. Si no, yo no podría enfrentar una emergencia, ni siquiera podría subirme un carro bomba. Yo tengo que estar certificado, para lo cual hago unos cursos que son de un mes, cada 2 días.
Imagínate.
Curso intensivo que hay que hacer presencial, no es curso online, presencial, capacitarse. Y ahí tú eres reconocido más la experiencia o más curso en lo que es básico como bombero. Básico que es para controlar incendios. Pero lo que es especialista, yo soy, por ejemplo, lo que es rescate, lo que es...
A ver, dentro de los bomberos están subdivididos así.
Claro, todo bombero es básico para controlar emergencias. Para lo cual eso lo certifica la Academia Nacional de Bomberos. Para que tenga un certificado que hoy día es casi válido en ciudades tan grandes como Estados Unidos, como Nueva York, el mismo certificado. Lo que sí, el incendio que enfrenta en Chile es distinto al de Nueva York, y por eso que en Nueva York no iba a haber un bombero corriendo. Yo siempre lo pongo ese ejemplo, porque ellos son sindicalizados, son asegurados,
no son pagados.
Son pagados, entonces corre mucho el cómo le van a responder después si en caso de un accidente, si en caso que se. O hizo una cuestión fuera de norma.
Fíjate que esa es una cosa súper importante en Chile, que los bomberos no son pagados.
Ya, pero que ahí estamos. Yo creo que nosotros nunca.
¿Y por qué es eso?
Nunca vamos a permitir que los paguen.
¿Por qué?
Porque nosotros hicimos el curso básico.
¿Te imaginas, Javier, cuántos bomberos hay en todo Chile?
37.000.
Imagínate.
Bueno, de ser pagado con la mitad alcanza. Eso hay que reconocerlo. Pero como serían pagados, tienen que cumplir su turno, toda la cosa. Entonces, siento ya. Pero lo básico, los bomberos, estudiamos todo para lo básico, ¿no es cierto? Pero la especialidad, yo por ejemplo soy especialidad rescate.
Mira, qué importante.
Pero rescate, a mí no me gusta el área médica. Me gusta el área los fierros. Cuando la gente
está atrapada
o hay que sacar un soporte, que le cayó una casa encima. ¿Por qué? Porque mi profesión personal la uso en eso. Distinto el chico que le gusta el área médica. No, yo veo a las 11 que el chico está con un paro respiratorio, porque él en su vida personal es médico.
Practica eso.
Es médico o es paramédico, entonces usa eso el bombero. Entonces cuando tú dices a la gente, oye, ¿cómo pagamos a los bomberos? Bueno, a mí páguenme como ingeniero. No me paguen como... O al médico que presta su profesión médico en el control de la emergencia médica, páguenle como médico. Entonces, ¿cómo capacitas a toda la gente bajo ese nivel? El área es HASMA, que son las áreas químicas, toda esa compañía, toda la gente que participa en la compañía, que es bombero, son todos de ingenieros químicos para arriba. Entonces, su profesión le ayuda a enfrentar,
por supuesto,
la parte química.
¿Están más capacitados para eso?
Justamente, más que todo. Claro. Porque su vida está capacitada.
Como tú, porque eres ingeniero.
Claro, entonces eso es lo que nosotros, o la gente que no le gusta los incendios, que también es bombero, que se dedican al área contable, al área administrativa.
También hay.
Tienen que haber.
Telefonistas, entonces.
Claro, esos son cargos, son pagados.
Son
el telefonista es pagado porque los choferes son pagados.
¿En serio?
Los choferes son pagados porque son choferes profesionales, porque están ahí todo el día, están en su turno.
¿Pero también son bomberos o no?
No. Los de guardia sí. Los choferes de día son generalmente gente contratada para eso, porque están las 8 horas fijo ahí, 12 horas. El turno de 12 horas. Pero el telefonista igual. Pero los que están de turnos de guardia son voluntarios. Pero los que les gusta, por ejemplo, la parte de tesorería. Es un ingeniero comercial el tesorero.
Claro.
O el que le gusta administración, yo veo la parte administrativa que mueve millones de pesos, yo soy administrador de empresa. Entonces, ¿cómo le pagas a esa gente?
Sí.
¿Como bombero?
Son caros.
¿Como bombero
o con su profesión?
Eso es lo que entonces nunca va a permitir, porque vamos a tener que, de partida, nadie va a aguantar que nosotros los paguen. Nunca. Ah, yo dejo a los bomberos. Entonces, van a tener que contratar gente.
Aparte,
¿entendés? Eso es un tema que no hemos conversado.
Pero nunca mucho. Lo han tocado así. ¿Ustedes como bomberos? Claro,
por ejemplo, tenemos un choque, que siempre es un choque de un carro bomba. Nosotros no contratamos abogados. Hay bomberos que son abogados en su vida personal.
Y se defienden.
Defiéndeme este caso. ¿Cómo le pagamos?
Claro. Oye, qué interesante.
Bonito,
nunca lo habíamos.
No, si la gente, lo que pasa es
nunca
que.
Nunca había hablado con un bombero, digamos.
Lo que pasa es que la gente ve a bombero. Ve el bombero cuando va en el carro bomba al incendio. O cuando están.
No piensa que lo que hacen, que trabajan.
Lo que piensan, todo lo que hay para atrás. Que el
carro la bomba, familia.
Y aparte, que el carro bomba hay que comprarlo, que hay que mantenerlo, todo. Que hay que equiparlo, hay que tener las guardias, hay que tener. Que tener.
Tiene que estar impecable. Porque...
¿Cuánto plata se mueve para eso?
Tremendo,
o sea, el presupuesto.
Oye, y a propósito que tú diste en el clavo con el carro bomba, Generalmente los carros bomba, ¿quién los fabrica, Javier?
Depende de la marca que uno quiera. Esos son hoy a licitaciones públicas.
¿Pero quién fabrica mejores carros bomba en el mundo, por ejemplo?
No te podría dar una marca, no. Nosotros depende de las características que el carro que queramos.
Ya, por ejemplo, los que están acá en Talcahuano, ¿de dónde
aquí
son?
Aquí hay varios tipos.
¿Son brasileños?
No, hay carros, fundamentalmente carros americanos. Hay carros alemanes, muchos, que son Iveco. Otros son Spartan, que son americanos. ¿Por qué? Porque dependen de las características del terreno o las características que tú quieres enfrentar con esa máquina. Por ejemplo, ahora viene una partida de carros forestales. Entonces hizo una estadística, ¿qué carro queremos forestal? Y a través del portal que lo hacen la compra, se generan varias ofertas, pero son muchísimas marcas. No hace atrás, en 1978, que era una marca nomás, cuando partió esto.
Y no estaban capacitados plenamente como están ahora.
No, por ejemplo.
Porque ahora el carro te lleva agua también, además.
Todo, sí. Según el carro que es para lo que sea, el carro de incendio.
No, pero aparte de llevar otras cosas que para los bomberos lleva un poco
claro,
de agua.
Claro, el carro de primera intervención. Cada compañía debería tener dos máquinas. Una que es para la primera intervención, que es el carro de agua, el carro de incendio. Y la otra es el carro de especialidad.
Claro.
Por ejemplo, el que tiene carro de emergencia hazmat, van equipados con los trajes esos que encapsulados, que son unos trajes azules.
¿Para el fuego?
No, para los productos hazmat, los productos químicos.
Ah,
para,
la química.
Para el fuego, para los carros.
Eso está lleno, capo.
Claro, entonces son carros aparte. No ha sido un mundo que la gente no se imagina.
No, pero eso te estoy diciendo, o sea, nadie va a cachar.
Imagínate.
Se va a dar cuenta.
Nosotros como la simple ciudad de Talcahuano. Tenemos personal contratado, planta, que son los operadores, los mantenimientos, los choferes, los auxiliares. Debemos tener 20, 30 personas contratadas, que hay que tener el sueldo todos los meses.
¿Y de dónde sacan plata? ¿O el gobierno lo sube?
No, no es un poco.
Todo el sueldo.
O sea, la plata hoy día no es un recurso muy difícil. Lo que sí lo exige, que lo hagamos de acuerdo a los parámetros que el gobierno en Chueca de Pata. Y está perfecto eso. Las rendiciones, las compras. Claro, como antiguamente, Bombero partió con la gente de la élite, ¿no es cierto? Muchos años atrás.
Claro.
Ya, yo tengo 50, plata. 60. Yo tengo plata y ahí pongo tanta plata, ya compremos el petróleo.
Claro. La benzina.
Compremos. Ellos elegían dónde. Pero hoy día, como la plata la pone el gobierno. Y tenemos que hacerlo así, yo felicito. Tenemos que cotizar de acuerdo a los portales, tenemos que ser transparentes como cualquier institución. Y por eso es que hoy día hemos sido bien evaluados, porque nos hemos caído al tapete en eso.
Son bien evaluados, los bomberos son muy bien evaluados.
Pero la gente, yo creo que no.
No conoce bien el trabajo.
No conoce qué hay detrás.
Todo esto que estamos hablando.
Claro, no conoce eso, no te imaginas toda la cantidad de millones que se gastan en capacitación, pero millones de pesos. Ahí traemos instructores de Estados Unidos que nos cuestan pero millones de pesos, millones. Y hay que financiarlo y eso hay que buscar la plata, pedirla como corresponde. Claro. Un tema muy bonito.
Estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo con Javier Echeverri, que es el que maneja la batería, pero además bombero.
Fui comandante.
Imagínate, comandante de bombero y nos está adiestrando en este tipo de actividades. Estamos por todo el país a través de Nuevo Mundo, toda su red de emisoras de Arica a Punta Arenas, Radio Chile FM, el día sábado a las 15 y el día domingo a las 9 de la mañana y a las 13:15. Radio Bahía de Estocolmo, Suecia, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia y Radio Cooperativa FM 100.5 en Vancouver, Canadá. Y por internet, para todo el mundo. Estamos con Javier Echeverri. Estamos aquí en su panadería. ¿Cuánta gente trabaja acá, Javier?
19.
¿19 personas?
Sí.
¿Y a qué hora comienza a trabajar una panadería?
Hoy, entonces, esta trabaja solamente en el turno de día. A las 6 partimos. 6 de mañana.
Pero, por ejemplo, ¿quién hace los que llegan a hacer el pan?
A las 6.
¿A las 6 comienza?
A las 6, sí.
¿Y en cuánto rato está el pan?
A las 8 empieza a salir el pan caliente.
¿A las 8?
Sí. Ya. Tenemos un sistema que lo sacamos súper rápido.
Ya.
7:30, que abrimos y ya tenemos pan caliente ya.
Sí.
Trabajaba antiguamente de noche. Pero no quise más porque era muy. Después del terremoto, me pidió con gente trabajando en el terremoto, dos trabajadores de noche, que fue lo primero que me preocupé.
Claro.
Porque la panadería no quedó nada, quedó todo abajo y todo derrumbado. Entonces, siendo yo bombero ese año, el primero que ya cuando me desocupé de los bomberos, como a las 8 de la mañana el día sábado.
El día siguiente, claro.
Pedí, informé que me iba a ver a mi trabajo, cómo estaban mis trabajadores. Y no ponía ni antes porque no había luz, nada.
¿Y cómo estaban ellos?
No estaban. Así que ya no estaban, o sea, no estaban.
¿Se habían ido?
No, se habían ido y afortunadamente mandé a la casa de él a preguntar, me dijeron, no, si llegó bien aquí, así que no se preocupe. Ah. Que menos mal, porque después esto era pura agua, así que no se han podido arrancar. Sí, claro. Menos mal que ellos arrancaban. Y ellos arrancaron y estuvo en su casa y quedé tranquilo.
Tremendo,
¿eh? Y quedé tranquilo. Mi mamá afortunadamente tampoco estaba.
¿Y tu mamá dónde estaba?
Estaba en Valdivia ese día.
No, me digas.
Afortunadamente, no se tocaba cargar el tsunami. Yo no vivía aquí ese tiempo, vivía entonces en otro lugar, así que le tocaba en. Yo vivía el terremoto, vivía en la Torre Arturo Prat, la que está aquí enfrente de la plaza, en el piso 8. Imagínate cómo se movió.
¿Cómo se movió ahí?
Imagínate cómo se movió. Sí, tremendo.
¿Y no tiene consecuencias ese edificio?
No.
¿Están bien construidos?
Sí, estructuralmente no.
O sea, aquí en Chile se construye para temblores,
sí,
y
parece que sí, sí.
No, sí. Imagínate el metro. Yo he estado con temblores fuertes en el metro y el metro se mueve así como un columpio abajo.
No, está pensado. No, yo para el terremoto, fue un día viernes, o sea, sábado en la madrugada.
Claro, a las 3.
Nosotros, como historia, generalmente nosotros los viernes es el día de los bomberos.
¿Por qué?
Como tradición. ¿Ya? O sea, el viernes vamos a la compañía, generalmente hay ejercicio de compañía o hay reuniones. Y después hay convivencia, siempre. Los contamos las mismas historias todos los viernes, que cuando hay el incendio, que los viejitos, que la cuestión en el cuartel. Y generalmente los quedamos hasta tarde. Y ese viernes yo venía llegando a mi casa como a la...
¿De la reunión esa?
No, de la convivencia, porque la reunión termina a las 11. Después de 11 hasta que terminemos, hay una convivencia, uno se toma con todo respeto una cervecita,
claro,
usted de guardia.
Por supuesto,
¿no? Si usted de guardia. Los aspirantes hacen unos sanguchitos, le compramos ya. Y yo llegué como a las 3, que estaba despierto para el terremoto. Estaba despierto en mi casa.
¿Y cuando, qué hiciste tú para el terremoto a las 3?
Yo tenía a mi señora... En ese tiempo estaba embarazada, la chicoca que está por ahí.
Ahí está, allá.
Esa es la chicoca. Hermosa. Tenía, nació en mayo. Yeah. Y siento, le dije, vamos, porque esto es para afuera, porque esto es grande.
¿Estaba en el departamento?
En el departamento, sí. Esto es grande, dije yo. Esto es grande. Y logramos bajar, y la primera cuestión que me llamó la atención, acostumbrado a bajar corriendo cuando hay incendio, para ir a los incendios como bombero, me sobra un peldaño. En la llegar abajo.
¿Qué significa eso?
Claro, caí mal, algo pasó, dije, porque. Y veo, claro, la parte del edificio afuera había bajado como medio metro. Primero que me di cuenta. Porque me sobró un peldaño, porque estaba acostumbrado a bajar corriendo. Ya, y ahí
eso, habían pasado un par de minutos.
Minuto nomás, pues. Le dije, esta cuestión es grande. Afortunadamente pude sacar mi camioneta.
¿Ya?
La camioneta que tenía guardada en el estacionamiento. Y empecé a dar vuelta a la plaza, que todavía se podía. Y le decía a la gente, arranquen porque esta cosa.
Viene algo más.
Viene tsunami seguro. Porque si uno no se puede mantener en pie, es la norma que nos han enseñado, lo básico que enseñan los bomberos. Después vine a la gobernación, en mi calidad de bombero, vine a la gobernación, me acuerdo, vi a un par de marinos con su polera esta que blanca que salieron arrancando y no tenía alguna información, no tenía ninguna información, nada.
Todos perdidos.
Todos perdidos.
Porque nadie dijo que iba a venir un tsunami.
No, nadie. Y después de eso, yo subí, según el procedimiento que hay establecido, preestablecido, nos hemos todo escrito, subí a un cuartel que estaba en los cerros arriba. Porque ahí tenemos una central provisoria
de radio
de alternativa, porque la de aquí.
Importante, ya no corría.
No, ya quedó todo hecho pedazo. Y ahí pudimos lograr comunicarlo. De ahí empezamos a mover todo.
¿Y sacar a la gente a los cerros?
Claro, no. Estamos justamente, ya estábamos avisando. No, yo lo que hice, inicialmente mandé bomberos a la autoridad naval, que era en ese momento la autoridad que manda esto, para ver que si teníamos alerta tsunami o no. Yo me quedaba por radio, el que me mandaba, el bombero que yo mandaba, que me decía sí o no. Cuando decía,
¿y te dijeron que iba a haber tsunami? No, nunca.
Eso no sé si valdrá la pena tocarlo ahora porque no es el tema.
No, no sé, pero es importante porque uno aprende de los errores.
¿Eh? O sea, no. yo creo que la información que había era lo que se tenía
en ese momento.
Yo no sé por qué, en qué motivo la autoridad, quien fuera, va a decir lo contrario a lo que decían los organismos técnicos. No sería inexplicable. Y si el organismo técnico le dice sí o no, él va a decir sí o no. Lo que yo tomé hasta ese minuto, yo me guiaba por lo que decía la autoridad. Pero yo tuve la información de un capitán de compañía que me informa por radio. Como yo estaba arriba, escuchaba todo. Me informa, jefe, me dijo, se está recogiendo el mar. Estoy viendo cómo se recoge el mar. Yo ahí, ya, ¿sabe qué más?
Es tsunami.
Tsunami. Mandemos los carros a avisar de evacuación.
Y ahí mandaron, o sea, por cuenta tuya.
O sea, porque yo tengo que ser respetuoso a la autoridad. O sea, yo digo, si la autoridad dice sí o no.
No, están equivocados. O sea, hasta ahora sabemos que están equivocados y nunca dijeron.
Pero yo ahí cuestiono eso. O sea, ¿por qué juzgan hoy día a la autoridad si él también se va a basar a los mecanismos técnicos que tenía en ese momento? Y si el mecanismo técnico le dice no hay, o hay,
pero
tiene que creer.
¿El mecanismo técnico se puede equivocar así tanto? El tremendo tsunami, porque imagínate, por ejemplo, en el río Maule murieron 200 personas ahogadas.
Claro.
En Constitución.
Claro. Yo nunca me he querido meter en eso.
¿Cuánta gente murió acá?
Aquí murieron 7.
¿7
en Talcahuano? 3 productos de tsunami. ¿Y los otros 4 productos de
ataques?
No, de caídas de
elementos.
De elementos, sí.
Matizaciones, etc.
Jorge, espera un poquito.
Jorge.
Él, espera un poquito.
¿Cómo se llama él?
Él es Jorge y también trabajó con la familia. ¿Cuánto tiempo lleva ahí?
40.
Voy para los 40 años.
Sí. Jorge, ¿cuánto eres tú?
Pincheira.
Pincheira. ¿Y lleva 40 años aquí en la panadería alemana?
Sí. No, pero es partido. Yo vengo de la Salina.
¿Es partido de la casa?
De la casa de los papás.
Ah.
La casa de los papás vengo yo.
¿Qué te parece?
Un orgullo que tenía tantos años con ellos.
Un orgullo, mira, lo que dice, un orgullo trabajar 41 años en la panadería.
Sí, pues son hartos años y llegando con ellos acá.
¿Tú lo pusiste
de truco
cuando estábamos
chicos?
Le comentaba.
Le comentaba todas las embarrastas, las picardías que hacíamos en la casa en colores.
Sí, pues, todo eso. Me tocó estar ahí viendo los condoritos. Sí, pues.
Ah.
Sí, pues.
Ya, Jorge. Muchas gracias, Jorge.
Listo.
Que te vaya bien.
Estamos ya por terminar este programa que estamos realizando en la panadería La Alemana, en Talcahuano, en San Martín 128, y vamos al segundo piso a hablar con la dueña de la panadería, con la señora Edith Orer Timmer. A ver, hablemos con ella, algunas palabritas para que le salude a todos los oyentes de la radio El Nuevo Mundo de Testimonios.
Deme su nombre completo, ¿eh?
Lina Edith Orer Tieme.
¿Y tus abuelos, tus papás, de dónde venían? ¿De qué parte de...?
De Hamburgo.
¿Hamburgo?
Ahora aprendí, viste, me olvidé. No,
no sabía de dónde venían. De Hamburgo. ¿Y en qué año llegaron de tus papás?
Sí que no me acuerdo.
¿El del 20 o antes?
Más del 20 tiene que haber sido.
Ya.
Pero la verdad que no me acuerdo.
Ya. ¿Y qué significado para ti, Edith, tener esta panadería tantos años en Talcahuano? ¿La gente cómo se ha comportado con ustedes?
Muy bien. Claro que es difícil manejar un trabajo de panadería,
sí. Pero
yo no lo estoy administrando ahora, porque ya dije, ya está bueno que corte claro. Ya de trabajar.
Sí.
El que está administrando es mi hijo.
Sí, sí lo sabemos.
Y a él se la dejé también.
Sí, claro.
Yo estoy dando todas mis cosas en vida.
No,
al otro hijo le di un campo que tengo arriba, que ojalá lo fueran a ver. El campo.
Andamos corriendo grabando por todos lados. Somos de Santiago.
Ya.
Y bueno, te agradecemos el hecho de que nos hayas recibido, y porque este es un programa que se dedica a la memoria, a reconstruir la memoria de Chile, porque la gente tiene mala memoria.
Sí,
y la
bastante.
Gente debe tener memoria por todo lo que es la gente. Somos recurrentes a la memoria. Si no fuera por eso, No seríamos absolutamente nada. Así que te agradecemos el hecho de que nos hayas recibido acá en tu casa con la panadería alemana y con Javier, que nos ha relatado tantas cosas hermosas.
Sí. Les agradezco harto que hayan venido a mi panadería, a pesar de que ahora ya no es mía, es de él.
Es de él.
Es que, ¿qué hago yo? Yo ya tengo mis años y ya cumplí mi etapa de trabajar.
Exactamente.
Yo poco salgo.
¿Cuántos años tienes tú?
93. Yo no me olvido de nada.
¿Ella cuando fue la que llegó a Puerto Saavedra?
Sí.
¿Y cómo llegaste acá? ¿Cómo llegaste acá? ¿A Talcahuano?
Por mis padres, que se radicaron aquí después. Ellos.
¿Y tú dónde estudiaste acá?
Estudié en las Inmaculadas. Y yo quería ser médico, pero bueno, no les voy a decir que fue bonita. Estudié, como te decía, la Inmaculada, y después me gustó seguir medicina. Pero para eso tenía que ir al hospital Liguera, me acuerdo, estaba en San Vicente. Yo no sé si ustedes no conocerán para allá.
Ella sí.
Bueno, como yo iba sola al hospital a estudiar y a hacer práctica, siempre me traían los médicos. Ya estaba casada y mi marido era muy celoso.
Ah, claro. Pero es que tú eres muy bella, ¿no?
No, si no soy tanto.
¿Cómo que no? Lo estamos viendo. Oye, muchas gracias, Edith. Muy contentos nosotros como radio y como programa Testimonios haber conocido la panadería alemana. Muchas gracias.
Gracias a ustedes también.
Saludos a toda la gente que te está escuchando, no solamente en Chile, en todo el mundo. Radio Nuevo Mundo.
Ya. Qué gusto que hayan escogido a mí también, po.
Por eso que estamos acá, po. Muchas gracias. Hasta pronto.
Ya. Ojalá sea así, po.
Ya, gracias. Bueno, agradecemos a Javier Echeverri toda su buena voluntad y a todos los trabajadores de la panadería alemana ahí en el puerto de Talcahuano que nos apoyaron y accedieron a conversar con nosotros. Muchas gracias, estimados oyentes, a lo largo de Chile y el mundo. Nos encontramos la próxima semana siempre con otro gran Testimonios. Hasta pronto.
Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.